Postergación o segunda postergación en este caso. Vamos a Exteriores, Móvil Nacional Contacto, de vuelta contigo, Evelyn, te escuchamos.
¿Qué tal? Sí, estoy aquí en el primer Congreso Educativo para el Desarrollo, la Productividad y la Tecnología, cuyo objetivo principal es analizar la problemática de la educación en el Paraguay. Este es un evento de gran magnitud que va a tener lugar con 3 conferencias a lo largo de esta mañana y tarde con los fundadores de la Fundación Visión, que es la Asociación Visión Paraguay, que es la que está organizando este congreso, que tuvo la presencia del ministro de Educación, quien al finalizar, al llegar unos momentos, salimos y pudimos conversar con él, Ricardo. Escuchemos palabras de ministro.
Destacable es reunirnos, como yo le decía a los compañeros de la Fundación Visión, reunirnos para poder discutir, para poder debatir, para poder tener ideas de cómo ir desarrollando la educación y de cuáles son esos puntos que son estratégicos y que son claves para el mundo que tenemos y para el mundo que se viene, porque todos tienen que recordar que el sistema educativo con el que nosotros estamos trabajando es un sistema que surgió para una sociedad que hoy ya no existe, surgió para un modelo que hoy ya no tenemos, ¿verdad? Entonces es importante discutir qué necesitamos, qué país necesitamos, qué persona necesitamos hoy para poder plantear un sistema y un modelo educativo que nos ayude a todos.
Se hablaba también que el sistema educativo o la educación en general no es un gasto, sino que es una gran inversión, lo que mencionaba el doctor Yampay.
Claro, claro, eso sin duda, la inversión. Todo lo que hagamos en educación redunda en beneficio de la comunidad, redunda en beneficio de un ser humano, de una persona, y esa persona es capaz de modificar su contexto, ¿verdad? Por lo tanto, invertir en educación es la base para el desarrollo.
Se habla mucho de una reforma educativa, ministro. Aquí el vecino país Argentina ya está implementando eso. También usted recientemente hablaba de que se debe invertir en más docentes. ¿Cómo se puede trabajar aquí en nuestro país al respecto?
Hay que tener cuidado también con las reformas. Nosotros en los años 90, toda América del Sur y probablemente América Latina vivió reformas educativas y fueron reformas padronizadas, que no tuvieron en cuenta el contexto y la realidad de cada país, y en algunos países funcionó mejor, en otros no. Pero en las reformas hay que dividir lo que son los grandes enunciados y lo que significa cambiar verdaderamente. Ese cambio verdadero solo se da con los seres humanos, solo se da con los maestros, solo se da si tenemos maestros distintos, solo se da si tenemos maestros que piensan, que comprenden lo que leen y que pueden enseñar y transmitir eso. Si no llegamos ahí, no es suficiente nada de lo que hagamos para hablar de una transformación, de un cambio o de una evolución en el sistema educativo. Entonces, el sistema educativo además es una complejidad, no tiene solo un aspecto. Entonces, cuando vamos a hablar de estos modelos de cambio, realmente hay que entender que lleva su tiempo, que es un proceso de trabajo con la gente principalmente, y que lo que es más fácil siempre es poner los enunciados. Queremos esto, vamos por acá, vamos por allá, pero ¿cómo lo hacemos? Y cuando llegamos a territorio es todo un trabajo que hay que hacerlo, que lleva su tiempo y que ahí está la verdadera reforma educativa.
¿Y ese trabajo debe ser a través de los currículos, ministro, preparar a los docentes?
Ese trabajo se tiene que hacer, y esto es muy importante, con la formación del docente. O sea, si nosotros seguimos teniendo los mismos institutos de formación docente, seguimos formando al docente de la misma manera, voy a poner solo para graficar, ¿sí? Con la tiza, ¿cómo le podemos pedir que use la tecnología nueva? Porque la tiza es una tecnología también, pero ¿cómo le podemos pedir que use la nueva tecnología? La computadora, el teléfono, la tablet, ¿sí? En el instituto, aprende a usar la tiza. Entonces, tenemos que pensar que la base está en cambiar, en modificar primero nuestros institutos de formación docente y hacer ese cambio, ese link entre la transformación de los institutos de formación docente y su enseñanza y la operatividad de los maestros.
Ahora, ministro, quiero aprovechar su presencia también para hablar acerca de lo que ha sido la reciente inversión del gobierno de la gobernación de Alto Paraguay, más de 2.500 millones en la habilitación de comedores. ¿Tiene conocimiento al respecto de eso?
Sí, la verdad que estamos muy contentos. Yo digo, tenemos un grupo de gobernadores fantástico porque entienden y apoyan muchísimo la educación. No solamente han construido comedores, han refaccionado escuelas, le han mejorado las aulas, en algunos casos han dotado de mobiliario y más que nada todos muy interesados en que podamos tener un trabajo de equipo, un trabajo en conjunto, donde el ministerio hace su parte, la gobernación hace su parte, las intendencias hacen su parte, y creo que es un buen síntoma, un buen símbolo de que hoy tenemos una clase política mucho más comprometida con la educación.
¿La evaluación que hacen del programa Hambre Cero, cuál es, ministro?
Estamos ahora entrando a cumplir un año del proyecto Hambre Cero y yo creo que es el proyecto más importante, más emblemático del gobierno de Santiago Peña. Un antes y un después en la historia de la educación paraguaya, fíjense, vamos a tener la generación Hambre Cero. O sea, la generación de chicos que comen en la escuela, la generación de chicos que se alimentan, la generación de chicos que desayunan, la generación de chicos que pueden cenar, porque en algunas localidades también están cenando. Es decir, hay un cambio vital. Imagínense, para una mamá que tiene hoy la tranquilidad que su hijo va a comer, que su hijo va a tener las comidas que corresponden, que su hijo va a tener la energía para poder estudiar. Yo decía antes, con hambre es difícil aprender, ¿verdad? Entonces, y esto se ve en los números, ¿verdad? Hay más chicos en las escuelas. Las ausencias, casi estamos llegando a un 96% de asistencia en la escuela, ¿verdad? Ya nos faltan más los niños. Entonces, se va poniendo las piecitas de un gran rompecabezas que es la educación paraguaya, y Hambre Cero es un proyecto de transformación educativa, social y económica, porque también el pequeño productor comenzó a ver el resultado de producir, vender sus productos, venderlos sin intermediarios, venderlo directamente a las empresas. Entonces las comunidades empiezan a experimentar también un desarrollo económico. Tenemos casi 40.000 mujeres trabajando en el sistema de Hambre Cero, que son formadas, que son entrenadas, que reciben un título, que reciben una paga, que tienen un seguro. Hay una dinámica muy grande que trajo este proyecto de Hambre Cero.
Se hablaba que de todos los datos del programa debían ser registrados al registro único del estudiante. ¿Han podido evaluar que eso es así?
Sí, es así. Nosotros estamos en un 93%. Hay que decir que nos falta un pedacito de escuelas, unas 300 más o menos en realidad en el último cierre, que tienen dificultades por su localidad. Es decir, generalmente zonas indígenas donde no tienen ningún tipo de conectividad y las personas no pueden salir también de su comunidad, porque hay comunidades donde no hay conectividad en la escuela, pero hay un ciber a 3 cuadras. Estas son escuelas que están en lugares donde tienen que salir de la escuela, pero no hay nada a 300 kilómetros. Entonces están un poco atrapadas en su sistema y estamos buscando la alternativa ahí con a lo mejor algo satelital que les ayude a poder tener la tecnología para poder hacer esa serie de datos que nos tienen que enviar. De todas formas, lo van haciendo manualmente y vamos recogiendo nosotros quincenalmente. Ahí tenemos un sistema de funcionamiento distinto, pero yo te diría que eso es prácticamente lo último que falta ajustar en algo que su esencia está muy bien puesta, que es los chicos hoy comen todos los días platos de calidad.
Palabras del ministro Luis Fernández Ramírez, aquí en el marco de este Congreso Educativo para el Desarrollo, la Productividad y la Tecnología, destacando que puede ser difícil, pero hay que buscar maneras de obtener herramientas útiles para construir la ciudadanía responsable, capaz. También destacó ya el cumplimiento de un año del proyecto Hambre Cero y todos los proyectos que se vienen, además de que este congreso que se extiende a estas horas de la mañana y horas de la tarde es declarado de interés nacional por el Ministerio de Educación y Ciencia.
Bueno, Evelyn, ya cumpliste con la tradición del inicio del mes.